Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios. Y claro está, podemos utilizar 1 Juan 1:9 para hacer eso. Y después le damos inicio a la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta oportunidad extraordinaria que nos das, este privilegio absoluto de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos, amén. Continuamos con el estudio este de la dinámica espiritual y estamos viendo la doctrina del corazón. Con esta información nosotros tenemos otro ladrillito más que nos causa a nosotros el crecimiento espiritual. Estamos poniendo este rompecabezas con la plataforma, aquí está cardía, que es el corazón. Y de esto que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando habla que Él ve al corazón del hombre. Esta es la parte que nosotros tenemos que tener cargadas de la palabra de Dios. Y entonces nosotros estamos haciendo pues el estudio de lo que es el corazón y la esencia del corazón bíblico. Ya vemos que el corazón no tiene que ver nada con las emociones, sino es el lugar donde se piensa, es el lugar donde circula la palabra de Dios metabolizada para el creyente. También circula para el incrédulo, en el lóbulo derecho, el conocimiento y la sabiduría humana. O sea que es el punto de los dos. Pero claro está, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios que es divino y es el entendimiento de cómo Dios ha hecho las cosas y cómo funciona para nosotros en la vida. Entonces vemos que el marco de referencia constituye una fuente de reacción instantánea o sistema de alerta de la doctrina bíblica para, claro está, enfrentarnos a cualquier situación de este mundo. Y tenemos aquí entonces la doctrina metabolizada. Y este es el punto donde está la reacción instantánea. Eso quiere decir que en el momento que nosotros llegamos a ver una mentira, no importa qué tan diminuta sea dentro de aquella información que se nos presenta en nuestras circunstancias diarias, nosotros la podemos detectar inmediatamente con esa fuerza de reacción instantánea y con la doctrina metabolizada. ¿Por qué podemos ver la mentira? Porque tenemos la verdad absoluta en nosotros. Y la verdad absoluta detecta lo que es falso. Entonces nosotros podemos ver lo falsificado por Satanás. Esa es de la manera que Satanás no puede con el Hijo de Dios que crece. Es el motivo por el cual nosotros debemos de crecer espiritualmente. Porque nosotros, cuando estamos aferrados a la verdad de Dios, entonces las mentiras de este mundo no nos hacen a nosotros daños porque no nos involucran en ellas. Es lo mismo que le pasa al pez. Cuando la persona va a pescar, al pez le pone la carnada. Y claro, hasta el pez no ve la diferencia del peligro que hay. Solamente ve la lombriz, ve el camaroncito, ¿ves? Y cuando le pega la mordida, ¡zas! Ahí quedó. Y entonces nosotros, lo que nos hace esto es ver que no solamente hay algo que para nosotros se ve apetitoso y se ve bonito y se ve que tiene algo muy bueno para nosotros, sino que además vemos si es una cosa verdadera dada por Dios o es una cosa falsificada dada por el diablo. ¿Para qué? Para agarrarnos. Y una vez que te agarra el anzuelo, ¿cómo te vas a zafar? Es difícil zafarse. Y todo esto es un juego mental. Todo pasa en la mente. ¿Qué hace que el hombre se mueva de un lado para otro? Su mente. Si la persona está pensando, por ejemplo, hoy voy a ir a limpiar el rancho. Entonces, si tengo eso en la mente, estoy pendiente de qué tengo que llevar para limpiarlo. Estoy haciendo todos los preparativos. Entonces, eso es lo que me controla a mí en esos momentos y eso es lo que me hace mover en esa dirección. O sea, que yo lo que les estoy diciendo es que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, no importa cuál sea la carnada, si no es una cosa verídica, nosotros la vamos a poder detectar y decir, no gracias, paso. Y entonces, ¿qué pasó cuando hicimos eso? Nos evitamos una serie de problemas enormes. Nuestra vida se simplifica. Agarran a los tontos, a los demás sí los agarran, pero el que tiene la palabra de Dios, ese ya no es tonto, ese ya es sabio. El tonto es una persona que no tiene conocimiento. El sabio no se deja, no entra en ese jueguito. ¿Por qué? Porque conoce la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos las da? Nos las da por doctrinas, nos da una información específica al respecto de lo que sucede alrededor de nosotros. Son fórmulas divinas que nos da. Entonces, nosotros con esa información en el lóbulo derecho de esa doctrina metabolizada podemos saber lo que es bueno y lo que es falso, no solamente en la comunicación de la palabra de Dios, sino en nuestra vida cotidiana. Y nos damos cuenta de qué es lo que vale. En nuestra área de trabajo llegamos a ser más productivos de lo que éramos antes, porque nos acatamos a lo que es Dios y sabemos qué es lo que Él quiere. Ciertas doctrinas entonces forman una fuerza de reacción instantánea para resolver los problemas de la vida y para resolver los problemas que emergen cuando la persona se involucra en el sistema cósmico. Tiene dos cosas entonces extraordinarias. Primero, que evita los problemas de la vida, y segundo, que si la persona entra en problemas de todas maneras porque no vio del anzuelo, tiene la manera como salirse de los problemas aquí en el lóbulo derecho. O sea que lo que está pasando ahora es que esa persona ya no necesita muletas, ya puede pararse con su propio entendimiento y resolver sus propios problemas basados en la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Por qué nos da esa manera de resolver problemas cuando estamos en el sistema cósmico? Porque Él no quiere que nosotros nos quedemos aquí. Y hemos visto que nosotros somos castigados por Dios, no por el pecado que hicimos, porque ese pecado ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos castigados porque estamos desobedeciendo el mandato divino de permanecer llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos contristando el Espíritu o estamos apagando el Espíritu? Si apagamos el Espíritu, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida como hijos de Él. En la eternidad, esta es la manera en la cual la construcción de las maneras de resolver problemas para la vida cristiana comienza. Lo que vamos a tener nosotros en la eternidad lo comenzamos a aprender aquí, en el tiempo que permanecemos en la tierra. Ya sabemos que nosotros hemos tenido la entrada a la eternidad del tiempo. Entramos del tiempo a la eternidad por una decisión que tomamos aquí. La decisión es mental. Con las decisiones que nosotros tomamos aquí, diarias, de hacernos de la palabra de Dios, lo único que nos vamos a llevar de aquí, de esta tierra, es lo que tenemos aquí, nada más. ¿Okay? El conocimiento que tenemos en el corazón, eso es lo que nos llevamos. Y sobre esto que tenemos aquí es que nos va a preguntar nuestro Dios. Porque lo que está en el corazón del alma produce todos los frutos de la palabra de Dios. Son los frutos del Espíritu, porque ustedes comprenderán que esta información no puede pasar al lóbulo derecho sin la plenitud del Espíritu Santo. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es viendo la mecánica de cómo funciona. No solamente el hecho de decir, sino aquí estamos viendo cómo funciona. Se le dice que sí a través de la fe, pasa por el Espíritu hace que esta parte de aquí, la felicidad de Dios, se obtenga, una manera relajada de vivir, actitud mental relajada, orientación a la gracia, etcétera. Todo esto se va haciendo a través de este crecimiento espiritual. Después viene el almacenaje de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Ese es el proceso, pues, por el cual la palabra de Dios comienza a funcionar dentro de nosotros. Entonces, vemos que eso, la eternidad, nosotros tenemos lo que hemos aprendido aquí, en la tierra. Ese es uno de los motivos por los cuales regresamos con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que traer los códigos de honor, nosotros tenemos que saber todos los códigos que Él ha preparado para nosotros aquí en la eternidad, y después con eso regresamos con Él, como incorruptibles. Nosotros le dimos un visto bueno a las cosas de Dios, nuestra condición de pulgas, en nuestra condición de seres ínfimos, nosotros nos dimos cuenta de que Él es el que vale. Y los ángeles del cielo nos ven a nosotros, que somos seres inferiores, pero mucho más inferiores, y dicen, caramba, fíjate esa pulguita, mírala cómo se aferra a las cosas de Dios. Y claro está, Él es el que nos cambia. Entonces la doctrina metabolizada en el marco de referencia es la base para manufacturar y la función de las 10 maneras de resolver problemas. Manufactura las maneras de resolver problemas, y es la base de la utilización de las 10 maneras de resolver problemas. Lo que tenemos en el corazón es lo que utilizamos nosotros, en otras palabras. Muchos creyentes infantiles, entonces, han sido salvados de muchas doctrinas falsas debido a que su marco de referencia tenían ciertos instintos y sabían algo que estaba bien o estaba mal con esas ideas falsas. Estamos hablando de creyentes infantiles que habían aprendido en su lóbulo derecho antes de tener esto. Habían aprendido a través de tradición cosas que les permitía discernir lo bueno y lo malo. Desde chiquito se nos ha enseñado, en la mayoría de las casas, que uno no debe robar, que uno no debe ser mentira, que uno no debe hacer ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertos patrones de comportamiento. Nos los enseñaron a nosotros y nosotros se nos ha grabado y lo mantenemos. Entonces, si se trata de robar, ya nosotros estamos al tanto de que eso es una mentira y no nos tenemos que meter a robar, o de matar, o de suicidarnos, todo eso. Lo aprendimos desde joven que eso no es bueno, pero eso reside, claro está, en el corazón del hombre. O sea que el marco de referencia es el lugar donde usted recibe su primera protección en la vida. Vemos pues que el sistema de alerta del marco de referencia es tan necesario en la vida cristiana porque usted tiene que aprender a evitar errores. Mientras más evitamos errores, mejor estamos. Ya hemos visto que el profesional es el que evita menos errores. ¿Por qué? Porque se ha adiestrado en su mente y en sus habilidades, o sea, en la coordinación de su cuerpo, hacer las cosas de cierta manera. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a hacer las cosas de cierta manera. O sea, nos tenemos que rehabilitar con la palabra de Dios para hacer las cosas que Él quiere. Estas personas, cuando uno tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios, uno puede ver cómo evitar errores, puede ver lo que son los timadores, una persona que le engaña para sacarle dinero, pero en el caso de la vida espiritual, los timadores son los que tratan de desviar al cristiano de la palabra de Dios, que es donde se encuentra todo. La doctrina metabolizada en su marco de referencia produce la habilidad de poder recordar en diferentes etapas y circunstancias de la vida. Nosotros, cuando tenemos este marco de referencia lleno, podemos utilizar en las circunstancias que estemos la doctrina que hemos aprendido y la podemos aplicar a las circunstancias para evitarnos los problemas de la vida. Lamentaciones 3:20. Lo recordará ciertamente mi alma y será abatida dentro de mí. Esto haré volver a mi corazón. Aquí tenemos que el corazón es el lugar donde se piensa. Esta información, en otras palabras, haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Nosotros, cuando tenemos la palabra de Dios, utilizamos la palabra de Dios, tenemos una esperanza absoluta porque sabemos que todo lo que nos dice Dios es verídico. Porque por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Esa es la gracia logística. Nuevas son cada mañana, gran es tu fidelidad, Jehová es mi porción, ha dicho mi alma, y por eso en él esperaré. Bueno, eso va para los que en él esperan, para el alma que le busca, el alma que le busca. Y estamos hablando entonces aquí que en el versículo 21 lo vemos, esto haré volver a mi corazón. Todo comienza con eso, recordatorio al corazón del hombre, ¿verdad?, de las palabras de Dios. Y eso causa los resultados que leímos en los otros versículos, que es lo siguiente. El resultado de esa manera de pensar es que la bondad de Jehová, por la cual nosotros no somos consumidos porque nunca decaen sus misericordias. Y sabemos que también son nuevas cada mañana. Y sabemos que Él es grande en su fidelidad. Jehová es mi porción. De otra manera que lo dice la palabra de Dios es que nosotros no vivimos de pan solamente, sino de toda la palabra que proviene de la boca de Dios. O sea que Él nos alimenta a nosotros. Entonces el marco de referencia provee la base para comunicar efectivamente las ideas en una conversación, en las funciones profesionales, en dar el evangelio, en las reuniones sociales, en el intercambio de ideas. O sea que el marco de referencia del corazón es donde se almacenan todas estas cosas que se implementan aquí en el mundo, en la vida, en nuestra experiencia terrenal, en otras palabras. Claro está que mientras más verdad tengamos nosotros, mejor aplicación le damos y más fidedigno es el resultado. O sea, un resultado positivo para nuestras vidas debido a que nosotros tenemos la verdad absoluta. Entonces el marco de referencia provee la capacidad para vivir, para tener felicidad, para ser bendecidos, para tener éxito, para la prosperidad y para la promoción. Entonces, lo que nos estamos viendo es que produce la capacidad para que nosotros podamos devengar de Dios las bendiciones que sobrepasan la logística. O sea, sin la capacidad, y esa capacidad tiene que ver que aquí en el corazón nosotros estamos edificando estos ladrillitos. Y estos ladrillitos, a medida que se construyen, están formando la base para que nosotros podamos tener esas bendiciones de Dios, ¿verdad? Si tenemos esa base, entonces Dios nos puede bendecir a nosotros. Y aquí es donde derrama sus bendiciones. Nos llena el granero. ¿Han oído esa expresión? Él llena nuestros graneros. De eso se trata. Que la palabra de Dios nos llena de bendición y de felicidad. Y es a través de la bendición de la palabra de Dios que nosotros podemos tener todas estas bendiciones y toda la felicidad que Él nos otorga a nosotros. Todo es a través de su palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 30 años de preparación y tuvo 3 años de ministerio. O sea que nuestro Señor Jesucristo primero se preparó para ser bendito por el Padre, hizo todo el plan del Padre a través de su conocimiento de la doctrina bíblica. Nosotros podemos hacer todo el Padre de la misma manera, o sea, todo el plan del Padre. En Salmo 119:16 nos dice, me deleitaré en tus estatutos. Los estatutos son las doctrinas de Dios. O sea que eso lo podemos traducir, me deleitaré en tus doctrinas, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119:16. O sea que es algo extraordinario. Ahora tenemos el centro de la memoria dentro del corazón también. Y así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación de la doctrina, el centro de la memoria es la esfera donde se recuerda la doctrina bíblica, todas las áreas de la conciencia del individuo. Es ahí donde sucede esa clasificación. Entonces nosotros clasificamos la doctrina bíblica en ese marco de referencia. Así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación de la doctrina, el centro de la memoria es la esfera donde se recuerda la doctrina bíblica. Entonces tenemos el centro de la memoria. Tenemos primero entonces el marco de referencia. Esto ya es dentro del mismo corazón. Tenemos también el centro de la memoria, que es el siguiente. Entonces, recordar es necesario para poder aplicar la doctrina a la experiencia de nosotros. Cuando hablamos de la experiencia de nuestra vida aquí en la Tierra. Pero también para la función de las maneras de resolver problemas. Si nosotros no tenemos esto en el centro de la memoria y en el marco de referencia, nosotros no podemos hacer uso de esas maneras de resolver problemas. No podemos girar cheques si no sabemos que tenemos dinero. Primero tenemos que saber que las tenemos, sí las tenemos, pero tienen que transferirse de la palabra de Dios escrita a nuestro corazón. Entonces, el centro de la memoria circula la doctrina bíblica en las diferentes partes del lóbulo derecho, produciendo de esa manera la habilidad de recordar. Entonces, lo que produce este centro de la memoria es que, y va circulando, y es aquí donde nosotros hacemos uso de las doctrinas que tenemos. Y en este caso, de las 10 maneras de resolver problemas. La tenemos que tener en nuestro corazón a través de los estudios que hacemos para recordarnos cuáles son y hacer uso de ellas. Entonces, el centro de la memoria circula la doctrina bíblica en las diferentes partes del lóbulo derecho, produciendo de esa manera la habilidad de recordar. Y el centro de la memoria trae a la mente la información igual que lo hace una computadora. Es más, la computadora ha salido de la mente del hombre. Lo que hace es que en la computadora tiene un centro de memoria. Le llaman hard disk, el disco duro. Y hay una parte de memoria que se le llama la memoria ROM, memoria de lectura nada más. Y aquí hay un disco donde se almacena toda la información. Y ese disco da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas. De la misma manera que lo hace la computadora, lo hace el cerebro. Es más, primero se hizo el cerebro y después la computadora. O sea que la computadora salió del cerebro. Eso lo entendemos, ¿verdad? Usted asocia cosas en su marco de referencia y después usted se recuerda de ellas por la función del centro de memoria. En otras palabras, si vemos una vaca con los cuernos largos y una vaca con los cuernos cortos, vamos a la clasificación que tenemos en la memoria, vacas, clasificación de vacas, y la memoria está buscando vacas de cuerno largo, que son las vacas tejanas. Las diferentes vacas que existen, y uno las puede clasificar si tiene el conocimiento de las vacas, y sabe cuál es el macho y cuál es la hembra, porque ya lo tiene clasificado. O sea que va al archivo donde están las vacas en la cabeza, y de ese archivo se saca toda la información. Entonces saca una palabra de aquí, una palabra acá, las vacas son gordas. Va a la clasificación de gordo en la cabeza. ¿Qué es un gordo? Bueno, un gordo es una persona grande y robusta, ¿verdad? Y se puede utilizar también para los animales. Entonces ahora puedes utilizar lo gordo con la vaca. Vaca gorda. Se unen las palabras y se forma, se va formando el pensamiento. Eso lo hace la mente de una velocidad extraordinaria. Eso es lo que ha hecho Dios. O sea que va clasificando, va sacando información de un lado, de otro lado, de otro lado, y une las palabras y saca una frase. Y mientras más se utiliza ese sistema, más fácil se hace, más se puede comunicar la persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es asociar las cosas en el marco de referencia y después nos recordamos de ellas por la función del centro de la memoria. Entonces, para eso sirve el centro de la memoria. Y después de mucha repetición, el centro de la memoria almacena la doctrina bíblica. O sea que el centro de la memoria lo tiene el creyente y el incrédulo. Lo que pasa es que, ¿con qué alimenta el centro de la memoria el incrédulo? Con las cosas de este mundo. Y esta computadora no ha sido diseñada para solamente funcionar con las cosas de este mundo. Por eso dice que no solamente de pan vive el hombre. Están diseñadas para la parte espiritual, para ser alimentadas con la palabra de Dios. No funcionan en la parte espiritual sin las cosas que Dios otorga. Pero el mecanismo biológico ya está ahí y existe para los dos. En ese centro de memoria se almacena la doctrina bíblica. O sea, cuando uno recuerda algo es sinónimo a la aplicación de la doctrina bíblica a la experiencia. No podemos aplicar la doctrina bíblica a la experiencia a menos de que la recordemos. ¿Estamos de acuerdo? Si no nos recordamos algo, no lo podemos aplicar. Si ustedes van al banco y les preguntan, bueno, ¿cuál es su cuenta bancaria? No me recuerdo la cuenta bancaria. Entonces no pueden sacar dinero del banco, ¿verdad? Porque tienen que tener la cuenta bancaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero si lo tienen, si lo recuerdan, sí lo pueden utilizar. Lo mismo pasa con esto. Entonces es un sinónimo. Quiere decir lo mismo, recordar a aplicar. Y esa aplicación se hace de la doctrina bíblica a la experiencia humana y por eso es parte de la sabiduría. Entonces ya estamos viendo de que para que salga la sabiduría, la persona tiene que recordar y ese recordatorio sale del marco de referencia. Aquí está el vocabulario que tiene la persona y el marco de referencia y el centro de la memoria. Recordar es la base de la función de las 10 maneras de resolver problemas. Primero que todo, la tenemos que aprender. Y se aprende por repetición, porque si yo les digo las 10 maneras de resolver problemas de una sola vez, no la pueden aplicar porque no se recuerdan. Pero si la decimos 275 veces, ya como que comienza a entrar. Ya como que, ya por lo menos me sé dos, ¿verdad? Ya dos, bueno, ya dos, ya solamente me faltan 8. Y la repetimos 275 veces más, ya tenemos 5. Hasta que finalmente ya tenemos esa en la memoria. Grabado en la memoria, por eso dice que hay que grabárselo en la memoria. Entonces se hace uso de esas doctrinas bíblicas para resolver problemas. Entonces también se utiliza no solamente para resolver problemas, sino que nosotros nos tenemos que recordar lo que es la confesión, la plenitud del Espíritu Santo, el descanso en la fe, la orientación a la gracia, la orientación doctrinal, el amor personal al Padre, el amor agape a la humanidad, el sentido personal del destino, compartir la felicidad de Dios, la ocupación con Cristo, etcétera. Esas son las maneras de resolver problemas. Pero ¿cómo nos vamos a recordar de eso si no lo sabemos? Primero lo tenemos que saber y después lo tenemos que aplicar. Entonces, recordar llega a ser la base para estructurar las maneras de resolver problemas. Tenemos que recordar. El recordar se hace a través del ejercicio de la mente. Todo esto, claro está, nosotros tenemos algo extraordinario, de que nosotros tenemos todo ese aparato funcionando bajo la plenitud del Espíritu Santo. Y bajo la plenitud del Espíritu Santo es que nosotros cargamos la memoria. Cargamos la memoria y al cargar esa memoria ahí va a estar. Lo que pasa es que de todas maneras para la aplicación tenemos que repetirla. Por eso se llama inculcar, inculcar la palabra de Dios. No una sola vez, por eso nos dice que nos congreguemos. La congregación debe ser diaria y el conocimiento de la palabra de Dios debe ser diario. Buscándolo a Él diariamente, porque es diariamente que lo hacemos. ¿Cómo aprendimos a caminar? Nosotros caminamos y la similitud es la siguiente. Se dice que nosotros caminemos en Cristo. Caminar es una acción de poner un pie delante del otro, uno delante del otro. Y cuando uno alza el pie, ahí es donde está fuera de balance. Entonces puede pasar cosas, ¿verdad? Pero eso lo aprendemos nosotros y lo hacemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que llega un momento en que lo hacemos de memoria. Nos llega un momento en que ni siquiera pensamos que estamos caminando. Solamente caminamos. Ya no le tenemos que decir al cerebro, ponga el pie adelante, el otro pie, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, un poquito más adelante, un poquito más atrás. Automáticamente ya pasa, porque lo hemos hecho una y otra vez, ¿creen cuántas veces he repetido eso? Cuando la persona llega a tener 50 años, ya ha caminado más de 20 millones de pasos. 20 millones de veces lo ha hecho automático. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Mientras más lo utilizamos, ya llega a ser parte de nosotros. Y siendo parte de nosotros es una aplicación instantánea. Pero para hacer eso lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. ¿Qué es lo que pasa en el ejército? Cuando lo meten a las personas las primeras 6 semanas, hacer repetición, 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 repetición. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. La persona va aprendiendo una y otra vez. Todos los días se lo hacen, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Llega un momento en que la persona sale del ejército y cuando tenga 85 años, tú le dices about face y se recuerda. ¡Pum! Porque se lo tiene grabado en la memoria. Nosotros entonces sabemos que sabemos algo cuando no se nos puede olvidar. Si no se nos puede olvidar, lo sabemos. Pero si se nos puede olvidar, todavía nos falta repetirlo 247 veces más. ¿Para qué se quede? Estamos hablando en los dos ramos, el corazón de la persona. Entonces, vemos pues que recordar llega a ser la base para estructurar las maneras de resolver los problemas. Puede que sea un versículo, tal como 1 Juan 1.9 para la confesión, que ya eso lo tenemos grabado, porque lo vimos todos los días antes de comenzar, y sabemos que esa es la parte de la confesión. La confesión debe mantenerse simple. Nosotros pecamos tanto que necesitamos una solución simple. Ah, para pecar sí no la sabemos todas. Sobre todo si es en el área de la debilidad. Ese sí lo practicamos todos los días. O casi todos los días. Porque es el área de debilidad. Y ese es el área que, bueno, una canita al aire. Pues esa canita al aire, pues, te vas a quedar calvo con las canitas al aire. A lo que me estoy refiriendo es que nosotros sí lo hacemos. Y nosotros, claro está, eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Ahí no tenemos problema. Entonces la confesión es como solución está relacionada al juicio de nuestros pecados en la cruz. Todas esas doctrinas las comenzamos a saber. ¿Saben lo que pasa? Es que primero, en las 10 maneras de resolver problemas, como por ejemplo el descanso en la fe, es para bebitos. Pero nosotros lo podemos utilizar también, a pesar de crecer. Es cuando nosotros hacemos uso de las doctrinas bíblicas metabolizadas, que estamos haciendo uso de las maneras avanzadas de resolver problemas. Fíjense cómo es eso. O sea que el creyente maduro tiene disponible a él otras maneras de resolver problemas dentro de las 10 maneras de resolver problemas. No se va a la más fácil de todas, que es de descanso en la fe. Aunque de todas maneras la usa. Yo sé que estoy salvo, por ejemplo. Pásame lo que me pase, estoy salvo. Y ahí hiciste un uso de la tercera manera de resolver problemas. Entonces vemos pues que el poder recordar cosas más complejas ocurre después de haber aprendido el plan protocolar de Dios, el portafolio de activos invisibles. Tenemos 40 cosas que Dios nos da simultáneamente. Claro está que hemos repetido tantas veces que ya todos no lo sabemos las 40 cosas. Las podemos decir una, dos, tres, cuatro, todas las 40 cosas, ¿verdad? Claro que no, todavía no se las saben, la han oído y la reconocen si la oyen, pero no se recuerdan. O sea, ¿se ha aprendido todavía? No. Si la tienen aprendida, la aplican de una velocidad extraordinaria. La vida cristiana, también aprendemos lo que es recordar la vida cristiana, el sufrimiento para la bendición y el estilo de vida de la sabiduría. Hay un estilo de vida que proviene de la sabiduría. Esta persona es la que tiene el conocimiento de Dios a flor de piel y puede reconocer rapidísimo entre lo bueno y lo malo. Ustedes se recuerdan cuando estudiaron un trabajo por primera vez, algo nuevo que nunca habían hecho, andaban con una cautela extraordinaria, a ver, viendo que le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal, y que le pongo y que no le pongo, y que le hago y que no le hago. Pero ya después que lo han hecho 10 veces, ¿cómo les va? Ah, no, ahora sí son los expertos, ahora vienen y le preguntan, ¿qué? No, ese sí sabe. Lo mismo pasa con esto. Entonces, recordar es la base esencial de las 3 etapas del descanso en la fe. Y proviene, claro está, de la memoria, del centro de la memoria. Recordar, entonces, es la aplicación de los racionales doctrinales que están relacionados a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, tenemos el racional de la esencia de Dios. Nosotros raciocinamos con la información que tenemos en el centro de la memoria, que Dios es perfecto y su esencia es perfecta y consta de 10 atributos perfectos. Ya no sabemos los atributos de Dios porque los hemos estudiado. Pero si no los recordamos, no lo sabemos. Sabemos que están ahí. Y fíjense lo que pasa. Mientras más conocemos esto y mientras más lo tenemos, más fuerte es nuestra fe. Una fe que no varía para nada. Es una fe fuertísima. Entonces, nuestra fe incrementa. Pero no estamos hablando de la fe de la salvación. Si se dan cuenta, aquí están las 3 fases de la vida espiritual y ya no estamos hablando de la fe que salva, esa fe ya la tenemos, eso con una sola fe ya entramos. Es esta fe en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, que aumenta. ¿Por qué? Porque estamos conociendo más y más y más al Señor. Entonces, claro está, eso significa que nuestra fe incrementa de una forma extraordinaria y con eso la felicidad, porque es por fe que entra todo las cosas, que entra todo al marco de referencia y que entra, o sea, al corazón. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Una persona está llena de felicidad. Cuando lo cree por la fe, esta persona está edificando su alma y su espíritu, y aquí hay una felicidad que no se la quita a nadie, no importa lo que pasa. ¿Por qué? Porque ya no depende de las circunstancias de la vida. ¿Se dan cuenta? Ahora depende de lo que tiene aquí en el corazón, con lo que está cargado. ¿Y con qué está cargado? Con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ya las circunstancias de la vida no tienen tanto fuerza en nuestra vida cotidiana. Lo que sí tiene fuerza en nuestra vida cotidiana es la mente de Cristo que tenemos nosotros. ¿Cómo le parece? Entonces, ya con la mente de Cristo nosotros, ¿qué pasó algo? No importa, yo estoy firme en Dios, yo sé que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios. ¡Bum! Está reclamando una promesa. Estable, 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 estable. O sea que, una vez que nosotros tenemos esta estabilidad, nuestra vida se va a mejorar de una manera extraordinaria. Primero que estamos evitando problemas, estamos evitando errores, estamos caminando como Dios caminó, estamos llenos del Espíritu. Y recuérdense, si ustedes están llenos del Espíritu Santo y pasa algo adverso en la vida de ustedes, y eso no es asunto de ustedes, es asunto de Dios. Yo estoy haciendo el plan de Dios, yo estoy dentro del plan de Dios. Y Él hace que todas las cosas funcionen para bien. O sea que yo no me puedo poner a preocupar por las cosas externas a mi voluntad. Yo solamente me puedo preocupar por las cosas que están dentro de mi propia voluntad que me conciernen a mí. Ahora, en lo que se refiere a nuestras relaciones con las otras personas, sí, claro está, nosotros le damos el Evangelio porque nosotros los amamos. Nosotros tenemos el amor de Dios y tenemos la comisión divina de dar el Evangelio para que la gente se salve y para que la gente venga y vea la palabra de Dios y crezca espiritualmente, para que se sienta como nos sentimos nosotros, que estamos cargados de la palabra de Dios y tenemos una felicidad tremenda. De eso se trata. Entonces, es parte de la experiencia de la vida. Todo proviene del corazón. Cuando me habla del corazón, ya estamos hablando de qué corazón estamos hablando. Tenemos pues que recordar es la aplicación de los racionales doctrinales relacionados a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, el racional de la esencia de Dios, el racional del plan de Dios, el racional de la ciudadanía politeuma en el cielo, que somos ciudadanos del cielo, el racional de la gracia logística, y estamos utilizando racionales o doctrinas. Son doctrinas bíblicas. Lo utiliza el raciocinio de nuestra mente, el centro de la memoria. Ya estamos haciendo uso de la palabra de Dios. Y son tantas las verdades que tenemos que la estabilidad es absoluta. Entonces, el recordar no tiene nada que ver con el asunto de que tenga o no tenga buena memoria como ser humano. Esta parte es importante. Recuérdense que esto proviene de qué. Proviene nada más y nada menos que del cociente intelectual espiritual. Estamos hablando de las cosas espirituales entonces. Usted tiene que escuchar una doctrina cientos de veces, mientras más escuche, más rápido las aplica. O sea, esto quiere decir que nosotros las tenemos espiritualmente, es decir, hay dos partes, aquí vamos a dividir esto también porque es importante. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos en lo que escuchamos, ya eso pasa a ser parte de nosotros. Ahora, para aplicarlo, una cosa es escucharlo y la otra cosa es aplicarlo. O sea, aquí ya lo tenemos, pero para aplicarlo, o sea, la aplicación requiere cientos y cientos de veces de escuchar la doctrina. Ya la tenemos, es de nosotros. El que aplica la doctrina a sus circunstancias es el hacedor de la palabra. Entonces, el que hace la palabra es la persona que no solamente lo tiene ya, sino que lo puede aplicar, y para aplicarlo, claro está, se lo tiene que grabar. O sea que sale a flor de piel. Lo que sucede entonces es que cuando ustedes hablan con una persona, a través del Espíritu Santo, ya la persona lo sabe y lo cree, ya es parte de la persona. Pero para aplicarlo, tiene que tenerlo a flor de piel. O sea, tiene que saberlo de memoria. Una vez que la persona conoce la palabra de Dios, puede hablar de Dios todo lo que quiera. Ustedes han visto que muchas personas tienen miedo de pararse enfrente de un grupo de personas y hablar. ¿Saben por qué es el miedo? Porque no saben lo que están hablando. Si no saben lo que están hablando, entonces están tentativos, que diré lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, y si digo esta cosa mal. Pero si se sabe el tema del que tiene que hablar, eso es todo lo que necesita. Lo que necesita es conocer el tema. Si conoce el tema, puede hablar, y puede hablar, y puede hablar sobre ese tema. Nosotros somos hacedores de la palabra cuando nosotros aplicamos lo que nosotros ya somos. Nosotros nos vamos convirtiendo lo de Cristo, vamos de gloria en gloria con el conocimiento. Lo primordial es que nosotros creímos la palabra de Dios y la metabolizamos. Una cosa es metabolizar y otra cosa es aplicar. ¿Sí se dan cuenta? Yo puedo metabolizar la palabra de Dios y creerla, pero cuando llego a hablar de ella, como no sé, no conozco las categorías, no las tengo categorizadas en el centro de la memoria, no las tengo organizadas, no las puedo decir. Yo sé que están ahí, yo sé que yo las creo. Para mí ya me hicieron efecto, pero ahora yo creo que tú las veas para que tengan efecto a ti, pero para que tengan efecto a ti, tengo que memorizar. Tengo que ponerlas en el centro de la memoria, y eso, claro está, sale instantáneamente, ya una vez que lo tenemos en el centro de la memoria. O sea, que la podemos aplicar. Entonces vemos pues que usted no ha aprendido una doctrina hasta que no se la puede olvidar, en otras palabras. No puede aplicarla, no puede tenerla hasta que no se le puede olvidar. Usted no puede usar lo que no puede recordar. Sabe que está ahí en algún lado de la memoria, pero no lo puede sacar. Usted no puede utilizar lo que usted no puede recordar, en otras palabras. Usted no puede buscar una doctrina pertinente en su cuaderno cuando usted está siendo probado. O sea, que nosotros apuntamos, o en la Biblia. Hay muchas personas que están probando, y dicen, ¿dónde estaba el versículo ese? Aquí está la solución, yo tengo que sacarla porque aquí está. Si no está aquí adentro, pues entonces ese no es el momento de buscarlo. Ya es el momento de hacer aplicación, no es el momento de escudriñar. El momento de escudriñar es este. Este es el momento. Y en la casa, leyendo la palabra de Dios. Todo eso tiene que ser lo que nosotros hacemos y aprendemos. Por eso, recordar entonces es la aplicación de la doctrina epinosis en el lóbulo derecho a las circunstancias de la vida. Epinosis es la aplicación de la doctrina bíblica a las circunstancias de la vida. Y cuando la doctrina epinosis se aplica, se le llama sabiduría. Ahora, instintivamente, la persona que conoce la palabra de Dios, aunque no la pueda decir, instintivamente va a hacer aplicación. Si sabe que hay ciertas doctrinas, pero para tenerlas, la mayoría de personas no vienen a las clases. La mayoría de los creyentes solamente van una vez al domingo y no tienen, no han oído. Pero si nosotros las oímos, aunque no las podemos recordar, instintivamente las utilizamos porque sabemos que están ahí. ¿Se dan cuenta? Pero para aplicar en lo que se refiere a hacer una aplicación de una persona con otra persona, decirle, mira, esto es así, 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 hasta que no se la tenga memorizada no la va a poder hacer. Todo entra en lo que es la palabra de Dios. Lamentaciones 3:20-23 nos dice, lo recordará ciertamente mi alma y será abatida dentro de mí, esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. O sea que para nosotros mismos tenemos que saber las doctrinas bíblicas para poderlas recordar. Hay dos etapas muy simpáticas en esto entonces. ¿Cuál memoria trae humildad a la mente y forma la base de la función espiritual de la vida? El versículo 21 de lo que les acabo de leer de Lamentaciones nos da la respuesta. La memoria de la doctrina bíblica. Esa es la que da. Esa es la que trae humildad a la mente y forma la base para la función de la vida espiritual. Jeremías, por ejemplo, tenía la orientación doctrinal y la orientación a la gracia. ¿Ustedes saben que nosotros tenemos hoy en día más aplicación de doctrinas de lo que tenían en el Antiguo Testamento? Nosotros estamos en el conflicto angélico y tenemos lo que ellos no tenían. Nosotros tenemos la doctrina del misterio, ellos no la tenían, ellos tenían parte solamente. Y la aplicación que hacían ellos en el Antiguo Testamento era muy parecida a la de nosotros, porque todavía no existía esa manera de resolver problemas, pero no tenían tantas como nosotros porque no las necesitaban en esa época. Nosotros sí las necesitamos en el conflicto angélico intensificado que es el en el cual vivimos nosotros. Jeremías entonces tenía esa orientación hacia la doctrina bíblica y la orientación hacia la gracia de Dios. Salmos 119, 16, que dice, me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras, me deleitaré en ellos. El Salmo 119 era el pensamiento de esos jóvenes que tuvieron que marchar de Jerusalén a Babilonia mientras que eran abusados y maltratados, si bien se recuerda. ¿Recuerda de la deportación babilónica? Que terminaron, precisamente en el estudio de Daniel estamos viendo esa parte. Entonces, ese era el pensamiento de los jóvenes, me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ellos habían, claro está, aprendido por repetición. Ustedes ven los judíos, ¿cómo hacen así enfrente de la pared? Ellos están repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es por repetición que se graba. Ellos se recordaban de la palabra de Dios y se recordaban de ella bajo las condiciones más adversas. O sea que la tenían grabada. Cuando una persona llega a una situación adversa es cuando se da hacia Dios. Pero imagínense si no tiene conocimiento de Dios, de lo que le pasa. Salmo 119, 109 nos dice, de continuo está mi vida en peligro, pero no me olvido de tus doctrinas, de tu ley. La ley son las doctrinas de Dios. O sea que el marco de referencia más el centro de la memoria son igual a recordar la doctrina bíblica. Se necesitan los dos para poder recordar la doctrina bíblica. En 2 Corintios 10, del 4 al 6 lo podemos ver. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso ocurre en el lóbulo derecho. Entonces, ¿qué dice? Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Estamos dispuestos, se refiere al marco de referencia y al centro de la memoria. Estamos preparados para hacer esto. Estamos dispuestos a castigar toda desobediencia. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber qué es pecado? Desobediencia es pecado. ¿Cómo sabemos? Porque conocemos la palabra de Dios. Entonces, vemos pues que estas son las partes del corazón. Ahora vamos a ver el vocabulario. Vemos que este es el lugar donde el pensamiento se desarrolla y donde las palabras técnicas se almacenan para desarrollar nuevas ideas. Ahí ese es el almacenamiento. Vocabulario dentro del marco de referencia. O sea que usted no puede pensar más allá de su vocabulario. Si una persona tiene un vocabulario de 2.000 palabras, tiene una mentalidad limitada. Una persona con 10.000 palabras puede pensar mucho más que una persona con 2.000 palabras. Porque las palabras son representativas de fórmulas o representativas de conceptos. O sea que mientras más conceptos tenga la persona, más grande su vocabulario, mejor se puede expresar, más cosas sabe. Y el vocabulario también es técnico. Por ejemplo, nosotros, si vamos a estudiar medicina, vamos a aprender vocabulario técnico a la medicina. No podemos utilizar el vocabulario normal, sino tenemos que usar un vocabulario técnico desarrollado. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en la NASA, tenemos que aprender vocabulario técnico que se utiliza en la NASA. El vocabulario es el lugar donde el pensamiento se desarrolla y donde las palabras técnicas se almacenan para desarrollar nuevas ideas. Y usted no puede pensar más allá de su vocabulario, entonces. El vocabulario se desarrolla en el lóbulo izquierdo y solo se transfiere al lóbulo derecho cuando se acepta, cuando se cree. Muchas veces nuestra capacidad para vivir está relacionada a nuestro vocabulario. Si nosotros tenemos un vocabulario pequeño, todo lo que sabemos decir, la palabra que comienza con CH, pura maldición, o sea, diciendo cosas que no son, pues eso es todo lo que puede pensar la persona, pues ahí no pasa. Lo sorprende pues la cerveza, qué onda, y, o sea, no hay suficiente vocabulario para pensar. No es que la persona no lo pueda hacer, la persona tiene la capacidad, si quiere, de aprender un vocabulario para poder hablar y para poder expresarse y tener unas ideas mayores. Pero si no lo quiere, entonces se queda con el vocabulario que le sirve para ganarse la vida. Usted no puede pensar más allá de su vocabulario, que es lo importante. Muchas veces nuestra capacidad para vivir está relacionada a nuestro vocabulario. Entonces, si los conceptos se aprenden primero en el lóbulo izquierdo, donde no tienen significado, hasta que los aceptamos, y después son transferidos al lóbulo derecho. Yo me recuerdo que cuando era jovencito, yo repetía palabras que repetía mi mamá, pero yo no sabía lo que querían decir. Las ponía en uso más o menos como creía yo que eran. pero después que comprendía el uso, entonces si ya iban al óvulo derecho, ya estaban categorizadas, ya lo podía utilizar de la manera correcta. Después de la salvación, el creyente tiene que aprender un vocabulario completamente nuevo, incluyendo las palabras técnicas, las cuales son equivalentes a aprender un nuevo idioma para pensar. Nosotros aquí estamos aprendiendo un vocabulario que tiene que ver con pensar espiritualmente. Y ya sabemos lo que quieren decir ciertas cosas. Por ejemplo, lóbulo derecho. Antes no sabíamos lo que era un lóbulo derecho. Sabemos lo que es el plan protocolar de Dios. Sabemos lo que son las 10 maneras de resolver problemas. Sabemos lo que es epinosis. Sabemos lo que es, o sea, una serie de palabras que antes no conocíamos, que ahora hemos aprendido, si nos ha expandido la mente. Y ya podemos hablar y podemos entender otra cosa que antes no entendíamos. Nos sirve para pensar, para aplicar y para expresar la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo. Así como al nacer físicamente un bebé tiene que aprender un lenguaje y el significado de las palabras, de la misma forma después de la regeneración el creyente tiene que aprender un lenguaje completamente nuevo para poder aprender las cosas divinas. El conocimiento del lenguaje técnico es necesario para entender y aplicar la doctrina bíblica. Si no lo sabemos, no lo podemos aplicar. El plan de Dios necesariamente tiene sus propios términos teológicos, necesariamente porque estamos hablando del ramo espiritual. Lo que les puedo decir es que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba, utilizaba parábolas, y las parábolas tenían que ser con cosas cotidianas, con vocabulario que la gente entendiera de su vida cotidiana. Y nuestro Señor Jesucristo es el que hace el marco, Él es el marco, el bosquejo de la edad del misterio, para que sea llenado. Pero Él era el maestro número uno para hacer esas presentaciones. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, yo las metabolicé, pasaron del izquierdo al derecho. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. No de mi corazón, de mi corazón. Entonces, en Deuteronomio 8:3 también vemos que Él te humilló, la generación del Éxodo también, y te hizo sufrir hambre, y también se refiere a nuestro Señor Jesucristo, tiene una doble aplicación. Pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Este versículo de Deuteronomio 8:3 fue el que le citó nuestro Señor Jesucristo a Satanás cuando lo tentó. Él mismo lo utiliza, porque es pertinente. El almacenamiento de la doctrina categórica tiene que estar también en la mente. Está siendo presentada de una forma categórica. Ese almacenamiento de la doctrina categórica, coordinado con el marco de referencia, clasifica la doctrina bíblica. O sea, ahí viene la doctrina bíblica a este archivo, al almacenamiento, y la categoriza, por ejemplo, por abecedario. En una de las escrituras de David tiene todo por almacenamiento. Aleph, Beta, Gimel, todas las letras del abecedario hebreo las tenía él y tenía doctrinas clasificadas bajo ese sistema. Vemos que está relacionado. Primero que todo, que es el lugar donde se archivan los conceptos técnicos o información categórica en cualquier área de la vida. Y está relacionado, claro, está con evocar del centro de la memoria y del vocabulario. Evocamos lo que nosotros tenemos almacenado. Entonces, ese es el centro donde se encuentran las doctrinas para ser utilizadas. Comparando escrituras con escrituras, ciertos temas se acoplan en divisiones doctrinales para ser clasificadas. Clasifica las doctrinas que están en el centro de la memoria y en el marco de referencia. Busca de esa manera y las compara, ese es el centro donde se unen las palabras. Varias partes de las escrituras se pueden ver de diferentes puntos de vista, pero continúa siendo parte del mismo tema. Podemos ver la doctrina bíblica de diferentes puntos de vista a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Estamos edificando y lo que vimos una vez, ahora lo vemos de otra vez y de otro ángulo diferente, y tiene un significado aún más profundo, pero sigue siendo parte del mismo tema. Por eso es que yo le digo que esto nunca se acaba, esto continúa, el crecimiento continúa y continuamos viendo cosas especialísimas. Por eso el almacenamiento categórico llena el principio de la independencia cognitiva. Cognitiva quiere decir que es reconocible. Estamos cognizantes de eso, estamos al tanto del asunto, en otras palabras. Las categorías son conceptos fundamentales de doctrina a las cuales todo el conocimiento de la doctrina se puede reducir. Todo el conocimiento de la doctrina se puede reducir a estas categorías. O sea que, por ejemplo, aquí hay unas categorías dentro de la palabra de Dios, el libro de los Hechos, que trata de ciertas cosas, el libro de Gálatas trata de ciertas cosas. Eso tiene unas categorías, pero nosotros podemos categorizar todo lo que hay en la Biblia almacenados a nuestro corazón, para hacer uso de ellas en el momento adecuado. Vemos que el almacenaje categórico es la base para poder formar conceptos de la palabra de Dios después de la salvación. El almacenamiento del vocabulario y de las categorías son esenciales para el crecimiento espiritual de la ejecución del plan protocolar de Dios. Recuérdense que aquí vienen las palabras y se creen y pasan acá, ¿verdad? Y se almacenan. Proverbios 2:2. Si prestas oído a la sabiduría, e inclinas tu corazón al entendimiento, tratar de saber la palabra de Dios. El corazón busca la palabra de Dios. Entonces vemos que solamente cada uno de nosotros podemos hacer que su oído se concentre en la palabra de Dios. Nadie más lo puede hacer por usted. Por ejemplo, aquí vienen personas que se habla de la palabra de Dios y ellos no están concentrados en la palabra de Dios, están pensando en otras cosas. Están aquí físicamente, pero su mente está en otro lado. No está concentrado en la enseñanza bíblica. Entonces, claro está, por más de que la persona hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, la persona, si está en otro mundo, pues no va a entender absolutamente nada. Está resolviendo problemas, está preocupado con las cosas del mundo, por ejemplo. Es como si no viniera. ¿Por qué? Porque no va a captar absolutamente nada. ¿Por X motivo? Puede ser cualquier motivo. Por eso la palabra de Dios nos dice que esta persona, si presta el oído, o sea, si se pone atento a la palabra de Dios, y inclina su corazón al entendimiento, inclina su mente a entender lo que se está hablando, entonces sí hay. Entonces solamente usted puede hacer que su oído se concentre. Nadie más lo puede hacer por usted. Usted debe concentrarse en la sabiduría, la cual es kagma, en el hebreo, es una combinación de la epinosis y sofía. Eso es lo que es la sabiduría en el hebreo. La sabiduría es la base del crecimiento espiritual. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.